El enfoque del deporte con Rodrigo de Pablo.
Muy buenas tardes, ponemos el foco en el deporte, 30 minutos con toda la información, el análisis y la emoción de la Eurocopa.
Bueno, yo creo que es un clásico de este tipo de competición, de todo tipo de competición, y creo que es un partido que podría ser perfectamente una final de un campeonato de Europa, en este caso una final de un campeonato del mundo. Hay dos selecciones de una gran tradición futbolística, de unos grandes futbolistas, es un clásico, insisto.
El clásico de Europa, una final anticipada, lo dice Luis de la Fuente. A las 9 en Gelsenkirchen, España-Italia. Es la segunda jornada del Grupo B y si ganamos nos clasificamos para los octavos de final como primeros de grupo. La voz de España en Onda Madrid es la de Carlos Rodríguez, que ya tiene el 11 titular de España con una novedad, con una sorpresa. Hola Carlos, muy buenas tardes.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los oyentes de Onda Madrid. Solamente un cambio. Solamente una novedad con respecto al primer once que utilizó De La Fuente para el partido frente a los croatas, y es la vuelta de Aymeric Laporte, el central hispano-francés, al centro de la defensa en lugar de Nacho. Ese es el único cambio que mete De La Fuente en el equipo titular para enfrentarse a Italia, es decir, sale con Unai Simón, como no, el portero de España, lateral derecho Carvajal, lateral izquierdo Cucurella, los centrales, los citados, los dos hispano-franceses, Lenormand y Laporte. Por delante dirige el centro del campo Rodrigo Hernández, escoltado por Pedri y por Fabián Ruiz. Y arriba la tripleta ofensiva, el puñal desde la banda derecha Lamine Yamal, desde la banda izquierda Nico Williams, delantero centro Álvaro Morata.
Queda claro, Carlos, que esta es la pareja de Luis de la Fuente, la hispano-francesa Lenormand Laporte. La primera de cambio se ha ventilado a Nacho.
Sí, en cuanto ha visto que Laporte respondía físicamente, se incorporó más tarde que el resto a la concentración, y es verdad que la semana pasada tuvo molestias musculares que desaconsejaban que jugara el primer partido contra Croacia, pero en cuanto ha completado dos entrenamientos, que son los que ha completado en esta semana, el seleccionador le ve apto y Laporte vuelve al once inicial.
Está jugando Inglaterra, una de las grandes favoritas, que no tuvo un estreno brillante, tampoco está teniendo una segunda jornada brillante. De momento, minuto 73 de partido, está empatando a uno contra Dinamarca, han marcado Harry Kane y Hjulmand también para los daneses. España-Italia, la Eurocopa, argumento único en el partido de la onda de esta noche, pero antes nos damos una vuelta por nuestro mapa de sonidos y noticias del día. Croacia y Albania nos han dejado el grupo en bandeja. Comandamos el grupo B junto a Italia con 3 puntos y un partido menos que las dos selecciones balcánicas, que solo suman uno. Recordamos que se clasifican las dos primeras y también las 4 mejores terceras de cada grupo. Por cierto, ambas hinchadas, las de Croacia y Albania, profirieron ofensas contra Serbia, que amenaza con abandonar el torneo si no hay sanciones. Hoy también se completa la segunda jornada del Grupo C en otro duelo balcánico, Eslovenia 1, Serbia 1. La selección de Oblak tenía un pie en los octavos, pero en la última acción Jovic ha empatado para disgusto del capitán rojiblanco.
Nos hemos metido demasiado atrás y hemos sufrido muchísimo. Serbia insistía hasta el final y ha marcado en la última jugada, así que ni se puede decir mala suerte, porque al final partido dura hasta cuando el árbitro pita al final y ha marcado. Necesitamos algún punto más si queremos pasar el grupo sin miedo, ir a jugar el último partido e intentar sacar 2 puntos.
Ahora en la segunda parte es Inglaterra 1, Dinamarca 1. Si ganaran los pros, también estarían clasificados para los octavos. Mañana juega Francia ante los Países Bajos y Mbappé se ha entrenado con protector en su nariz. Hay noticia, hace unos minutos Didier Deschamps no ha descartado que Mbappé pueda jugar.
Hier, como vous avez pu le voir, il a pu sortir.
Dice que Kylian se siente mejor, está avanzando en la dirección correcta para garantizar que pueda estar disponible mañana. Más cosas, detienen en Alemania un terrorista que pretendía atentar en la Eurocopa. Un ciudadano iraquí fue detenido horas antes de que Alemania jugase su segundo partido. Días antes, los servicios de inteligencia ya habían advertido de un posible ataque. Este verano no solo se juega al fútbol en Europa, esta madrugada arranca también la Copa América que se celebra en Estados Unidos. A las 2, Argentina-Canadá, Messi, Nahuel y De Paul contra Davis, objetivo del Real Madrid, la albiceleste, a prolongar su reinado tras ganar consecutivamente la Copa América y el Mundial. Noticia a Matt, Vivar Dorado, ex del Leganés, Getafe y Rayo, va a iniciar su andadura en los banquillos dirigiendo al Alcalá en la Tercera Federación.
Voy a hacer el curso de entrenador, por si acaso, por tenerlo ahí, hasta que un día pues decido intentarlo, ¿no? Sale también esta oportunidad para mí, a mí lo que me tira es el mundo del rendimiento, el mundo profesional, el Alcalá me ofrece la posibilidad de acercarme lo más posible a ello y a ver si conseguimos hacer una muy buena temporada, claro.
Tenis. Carlos Alcaraz ha caído en los octavos de final del torneo de Queens. El británico Draper le ha vencido en dos sets por 7-6 y 6-3. Baloncesto. La selección ha abierto hoy sus puertas antes de afrontar el preolímpico el mes que viene en Valencia. El martes, primer amistoso en el Palacio contra Italia. Aún hay 5 descartes por hacer. Y hoy Escariolo aún se acuerda de la despedida del Chacho Rodríguez.
Yo lo he admirado sobre todo por ser un grandísimo jugador de equipo. Digamos, en un mundo en el que todo el mundo quiere anotar puntos, su primera preocupación siempre ha sido hacer anotar a los demás. Y en un mundo en el que todo el mundo quiere el protagonismo, el quinteto titular, él ha sido una bendición para sus entrenadores porque se ha identificado en el rol de jugador suplente, como yo creo poca gente recuerdo que haya sido capaz, pero con una capacidad brutal de influenciar los partidos saliendo en segunda batuta.
Gerson ya ha anunciado en sus redes lo que ya sabíamos, que se queda en el Real Madrid. La Fórmula 1 llega a Montmeló y Carlos Sainz ha hablado de su futuro. Sospecha que no va a competir para ganar y dice que ha llegado el momento de decidir la mejor opción, Williams o Sauber.
La última noticia es que una decisión se va a tomar muy pronto. No quiero esperar más porque creo que estamos llegando a un punto donde me está ocupando algo de espacio en mi cabeza. ¿Tienes claro dónde vas a ir? No estoy al 100%, no sé dónde voy a ir, todavía lo estoy hablando con mi equipo.
Y apunte de ciclismo, Vingegaard está en el equipo de Visma para el Tour a pesar de su caída en la Vuelta al País Vasco. El duelo con Pogacar está servido.
El enfoque del deporte en Onda Madrid, con Rodrigo de Pablo. La Eurocopa en Onda Madrid.
España-Italia, falta una hora y 20 minutos para que ruede la pelota en el estadio del Schalke. Y sí que es un clásico. Nos hemos enfrentado más de 40 veces España-Italia y es la quinta Euro seguida que cruzamos nuestros caminos. Bueno, Carlos, ya nos has anunciado ese 11 titular. A bote pronto, ¿te deja frío el hecho de que Nacho vuelva al banquillo a las primeras de cambio?
Últimas noticias, Rodrigo, que nos llegan desde la concentración de las selecciones, que Nacho tiene molestias. El que tiene molestias hoy es el capitán del Real Madrid y que quizá esa es la decisión por la cual al final el seleccionador Luis de la Fuente le ha dejado fuera del once y ha metido a Laporte. Igual que en la primera ocasión frente a Croacia era Laporte el que tenía molestias musculares y nadie dudó de ello. Creo que tampoco hay que dudar ahora, como digo, de la información que nos llega desde el seno de la Federación Española de Fútbol. Y es eso, que Nacho tiene molestias musculares y que por eso no conviene arriesgar. Es un poco la situación de Laporte antes del primer partido contra Croacia. ¿Poder jugar? Podría jugar, evidentemente, pero como no hay que arriesgar porque no es un partido decisivo y hay pequeños problemillas musculares que pueden suponer una lesión si se arriesga, se queda en el banquillo y entra Aymeric Laporte.
Entonces no hay caso. Hola, Bonilla.
Muy buena, Rodrigo.
Con esas salvedades, el once tipo para tratar de dejar el grupo resuelto y ya si acaso poder rotar más contra Albania, ¿no?
Sí, evidentemente. Yo creo que España jugó un buen partido ante Croacia en el arranque de esta Eurocopa, así que era previsible que no realizara excesivos cambios de la Fuente, a no ser por necesidad. Si la necesidad viene por la lesión de Nacho, pues posiblemente el cambio venga por ahí, pero por lo demás, evidentemente no creo que hubiera. Yo no creía que iba a haber muchos cambios para enfrentarse a Italia con respecto al once que se midió a Croacia el pasado sábado.
Dani García Lara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rodri.
Un regalo, una España-Italia en una Eurocopa. ¿Qué te apetece ver? La confirmación de Fabián, el asentamiento de Pedri, las flechas en los costados. ¿Qué quieres ver y qué crees que puede ser clave hoy?
Bueno, pues un poco de todo, ¿no? Me gustaría ver pues la puesta en escena que vimos de España frente a Croacia, un equipo con confianza y que para mí es superior a Italia, ¿no? Pero sin olvidar que los equipos italianos, pues bueno, pues siempre son complicados, ¿no? Compiten bien, tienen buenos jugadores, pienso que España es superior en cuanto a colectivo, pero todos sabemos, ¿no?, que Italia siempre tiene ese gen competitivo y que hay que tomárselo muy en serio, ¿no? Pero vamos, yo estoy confiado con respecto a España.
Robar e ir a campo abierto con Nico y con Lamine, ¿no? Eso decía Spalletti, sí, que le daba miedo y a lo mejor es lo que tenemos que intentar aprovechar.
Sí, yo escuché el otro día que decían que Spalletti a lo mejor ponía defensa de 5. Me parecería muy acertado por parte de Italia, porque para parar a estos dos jugadores, si están bien en un momento de forma, pues es complicado, ¿no? El otro día no dieron, creo que, un buen rendimiento, pero son jugadores muy jóvenes, talentosos y que son capaces de sorprender. Por lo tanto, creo que esa es una de las grandes bazas. Evidentemente, ¿no?, pues con la puesta en escena que vimos de Fabián, Morata, que metió gol y tiene confianza. Es decir, es que tiene muchos registros, ¿no? Incluso Cucurella, que se ha adaptado perfectamente y que también hizo un buen partido.
Luego hay una cuestión, Dani. Son 26 convocados. Hay 15 que no juegan como titulares, salvo lo de Nacho, que parece que es forzado. Van a ser los mismos que el primer día. ¿Eso puede envenenar la convivencia? Afortunadamente es verdad que hay jugadores que son de perfil bajo, ¿no? Se habla mucho de Grimaldo, de Dani Olmo, que no parece que es el perfil de futbolista que te pueda buscar un problema. Pero ¿no son muchos jugadores para jugar siempre con los mismos?
No, yo creo que no, Rodri. Fíjate, eso se te puede un poco enquistar si a lo mejor el rendimiento del equipo no es bueno y ves que el entrenador sigue apostando por los mismos. Ahí sí, ¿no? Porque el resto de jugadores pueden pensar que tiene que haber cambios y que ellos son los elegidos para estar en el 11. Después de ver el primer partido, yo creo que los jugadores suplentes de España son conscientes de que no hay que modificar nada. Son profesionales, saben cómo funciona este mundo y, por lo tanto, creo que la decisión de la Fuente es la correcta, ¿no? Yo, salvo que haya sido por lesión, la ausencia de Nacho no la contemplaba, ¿no? Porque para mí creo que es el mejor de los centrales ahora mismo en estado de forma de la selección.
Estamos esperando el 11 de Italia, el de España ya lo tenemos, así que si os parece, Carlos Bonilla y Dani, vamos a jugar al 1x2 por líneas, siempre y cuando Spalletti no nos sorprenda seguramente en tiempo real con alguna novedad en la alineación no esperada. Unai Simón, Donnarumma, Carlos Bonilla, Dani, 1x2.
X.
Yo le voy a dar un puntito a Unai Simón, 1.
Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, contra Di Lorenzo, Mancini, Bastoni y Calafiori.
En este momento, así dicha, 2.
1.
X.
Fabián, Rodrigo, Pedri, Jorginho, Cristante y Varela.
1.
1.
Aquí no hay dudas. Y Nico, Lamine, Morata, Chiesa, Fratesi, Escamaca.
1-1.
1-1
también.
Bueno, pues entonces de mitad de campo hacia adelante veis superior a España, de mitad de campo hacia atrás ya tenemos alguna duda más. Dani, dos rápidas, el biscotto. ¿Te parecería raro que mediada la segunda parte ninguna selección se volviera loca buscando el gol?
No, porque además es que creo que con una victoria en el primer partido cada una, pues incluso el empate les podría venir bien de cara a la última jornada, ¿no? Pero vamos, no espero un partido tampoco alocado, ¿eh?
¿Y conviene ser primero o da igual?
Bueno, yo creo que todo lo que sea sumar y ofrecer una imagen potente, creo que todo lo que sea ganar y sumar da mucha más confianza, ¿no? Por lo tanto, mejor que ganen que no quedar segundos.
Gracias, Dani. Hasta ahora.
Un placer. Hasta luego.
Este es un clásico italiano, pero la versión es de hace 17 años. Precisamente se grabó antes del Mundial de Alemania y quienes cantan son Del Piero, Casano, Gattuso, Totti, Cannavaro, Vieri y aquella selección achurra, al piste para la nostalgia. Italia no tiene ya aquellos nombres, pero ¿qué Italia es esta, Rodrigo Marciel?
¿Qué tal, Rodri? Muy buenas. Bueno, pues es verdad que la pregunta es saber si esta selección italiana está en el mismo nivel que España. Yo creo que está un escalón por debajo. La selección española tiene jugadores de mejor nivel, sobre todo si hablamos de Rodri, de Carvajal o de los dos extremos que tenemos. Y esta Italia todavía hay jóvenes que necesitan un par de años o al menos demostrarlo en fases finales de este tipo. Con lo cual, bueno, yo diría que esta Italia todavía está por nacer. Spalletti le ha dado un toque más asociativo. Va a meter mucho músculo en el centro del campo. Nada que ver con aquel tópico italiano, pero sí que es una Italia que está por venir. Yo creo que no tienen tanta presión como en otros tiempos. Ha sido tan rara su trayectoria en los últimos años de campeón de Europa estar fuera en un Mundial, que es una incógnita en sí misma. España más estable, más fiable, con más talento, con lo cual, bueno, veremos a ver cómo se puede gestionar eso.
Carlos, España juega como local y Rodri ha percibido, ¿no?
Eso es, sí, sí. España juega su segundo partido en esta Eurocopa también como local, es decir, camiseta roja, pantalón azul, medias rojas. Y efectivamente, Rodri fue el único que vio la amarilla en el partido contra Croacia en esa jugada de penalti. Así que si viera hoy la segunda, se perdería el último partido del grupo contra Albania. Bueno, quizá podría forzarse en el caso de que las cosas al final fueran bien y así pasar limpio a los octavos de final.
Va a haber 50.700 aficionados en la grada, 12.000 españoles, aproximadamente 10.000 italianos. Preside el rey Felipe, pita el esloveno Vincic, el de la final de Wembley. Y hay un seleccionador de España que hoy no va con España. Te imaginas ya, Bonilla, quién es, ¿no?
Sí, evidentemente. Y lógicamente, lo comprendo totalmente, vamos.
Sergio Scariolo.
No lo vivo bien porque evidentemente no es fácil, ¿no? Pero por supuesto es el único partido en el que no voy con España.
Analizamos el papel de España en esta Eurocopa desde el otro enfoque. Hola, Fernando Garrido.
Hola, Rodrigo, buenas tardes.
Estamos frente al segundo partido y parece que hemos cambiado el rol.
Bueno, pues no debería. Yo creo que España sigue siendo una de las que puede ganar, ¿no? Una de las cuantas, de unas cuantas de las selecciones que están allí. Y el hecho de que se les califique por los demás, yo creo que debe estar fuera de lo que es el entorno del vestuario, ¿no? Ellos deben estar un poco aislados de eso. Así que sí que me sorprendieron las declaraciones de Lamine Yamal en el sentido de la falta de valoración del entorno. Tampoco sé si se refería a los medios de comunicación, a los aficionados, pero sí que ahí veo algo de trabajo que tiene que hacer quien corresponda del equipo técnico de la Fuente, claro.
¿Trabajo en qué sentido?
A mí me preocupa que un chico tan joven que estudia bachillerato y juega a la play los ratos que le deja el fútbol y que es tan joven, pues tenga un deje así como quejumbroso, ¿no? Me recuerda un poco a la época más de Clemente o a una reciente de Luis Enrique, no sé. Tal vez puede estar influido por la situación de su club, ¿no? Que están en ese punto un poco lloroso, pero también es verdad que no atacó a nadie, ¿no? El chaval, pero sí que puede ser o un sentir del equipo o que el chico no ha sabido filtrar al salir a la prensa algo que ha oído en la concentración, pero vamos, que en cualquier caso creo que España está en disposición de vivir una alegría, de vivir algo positivo y de transmitir esas sensaciones en un campeonato que ha empezado además extraordinariamente.
¿Y si esas sensaciones o emociones fueran ciertas, cómo se podría trabajar desde el coaching?
Bueno, primero yo las expondría, ¿no? En público, las pondría en el medio del grupo, en común, pues para hablar de ello, para quitarle un poco ese valor al comentario exterior, a lo que ahora se llama en redes sociales las reseñas, ¿no? En realidad solo vale el sentir del grupo en relación con el trabajo, con tu potencial, con tu motivación, con quién eres tú como grupo y como equipo. Lo que pase fuera, pues bueno, hay que tratar de que se quede fuera, ¿eh? Que las reseñas esas que decíamos, pues hay que tomar notas si son buenas, depende de quién vengan, y para aprender, y bueno, hay que seguir con tus objetivos claros, con tu trabajo diario, que es realmente ese rumbo propio y claro el que va a hacer que se consigan resultados.
Aunque se ha visto desde fuera, ¿crees que se está gestionando bien el grupo?
Uf, madre mía, vaya pregunta. Bueno, yo no tengo dudas, ¿eh? De la Fuente, al revés. Lo que ocurre es que en mi opinión, que como si habéis estado dentro en ese vestuario en cuatro acontecimientos de este tipo, pues bueno, tengo mi percepción. Y yo creo que los jugadores, salvo excepciones, en este equipo, pues son nuevos. Es un equipo renovado, que aunque ha vivido ya con una competición de enjundia, nunca una Euro y un Mundial como equipo, y eso se nota. Entonces, bueno, pues de repente no hay más foco que el que tú tienes encima, y probablemente un joven como Yamal note eso, ¿no? Ya no hay otro fútbol, no hay atención. Bueno, a Mbappé se le ha presentado con una línea de texto en redes sociales, de modo que tú eres el centro de todo y a lo mejor eso a algunos de ellos les puede generar cierto vértigo.
¿Y esas sensaciones cómo se dominan o si no se dominan, cómo se trabajan?
Bueno, yo creo que es una labor del líder, ¿no? En este caso del seleccionador, que debe mostrar pues confianza y seguridad. Y en eso yo creo que no hay ningún problema. Hay que hablar sin tapujos con los jugadores. Yo he visto a muchos entrenadores que hablan con los jugadores con miedo para ver qué reacción pueden tener, que no se enfaden, que no les moleste. Pero en realidad, si dejan las cosas sueltas, pues esas cosas, cuando hay tiempo libre y muchos ratos de hotel y grupos y subgrupos, pues a lo mejor todo ese tipo de cosas se mueve por allí y lo que condiciona es un poco la presión que pueda sentir el equipo en la competición.
¿Algo para De La Fuente?
Bueno, hombre, yo Dios me libre, él es el jefe y le conozco bien, sé que lo dará todo. Tal vez diría que su mentalidad ganadora como jugador, que fue un ejemplo y luchador en el fútbol y la vida, puede ser el mejor ejemplo para los chavales, ¿no? Y que los jugadores disfruten. Están en una oportunidad única que les ha presentado la vida y la carrera deportiva. Yo creo que se trata de disfrutar. Bueno, y que, desde luego, dejen fuera aquello de que si van a ganar o no ganar y lo que se diga fuera, porque si dejas que esos comentarios que son banalidades o entras en guerras y guerrillas de pueriles de qué se dice o qué no se dice, pues a lo mejor cambia el ambiente y entonces sí que estás condicionando el rendimiento del equipo y, por supuesto, las opciones de triunfo.
Hasta la semana que viene, coach.
Adiós, Rodrigo.
Todo esto es lo que hay que saber antes de que ruede la pelota en Gelsenkirchen, pero ¿qué más hay que saber alrededor de la Euro, Daniel Martín?
Empezamos con el enfado de Serbia y su amenaza con abandonar la Eurocopa. Unos cánticos de muerte al serbio en el Croacia-Albania de ayer son la causa de esta situación. Piden sanción para ambas selecciones y, si no es así, estarían dispuestos a dejar la competición ante lo que consideran un escándalo. Ya tenemos la primera selección clasificada, Alemania, que ganó 2-0 ayer a Hungría con una gran actuación de Gundogan, gol y asistencia para dar la segunda victoria consecutiva a su selección, algo que para Toni Kroos es un alivio.
Nos ha costado los últimos torneos, nunca empecemos con dos victorias, entonces estamos muy felices hoy. El domingo va a ser muy importante para asegurar el primer puesto, porque sabemos que equipos nos esperan en las eliminatorias y claro, queremos ganar ese grupo.
Eso es lo único que le queda, asegurarse el primer puesto, que lo conseguirán si ganan a Suiza. En ese mismo grupo también jugaron ayer Escocia y Suiza, partido que acabó con empate a uno poco vistoso, pero que dejó un récord histórico, el de Shaqiri, que marcó y se convirtió en el único jugador en hacer gol en las últimas seis competiciones más importantes, es decir, en todas las Eurocopas y Mundiales que ha habido desde Brasil 2014. Mañana vuelve Francia, juega ante Países Bajos y veremos si lo hace con o sin Mbappé. Hoy han llegado a Leipzig, donde se juega el partido, y Kylian ha aparecido sin máscara y sin ninguna protección en su nariz, así que veremos cómo avanza en las últimas horas y si llega o no a ese partido. Y por último, una locura, la de Conor McGregor. Ha apostado 60.000 euros a que Cristiano acaba como bota de oro y si eso pasa, se embolsaría la friolera de 900.000 euros. Una locura que pocos como él se pueden permitir.
Y de lo global a lo más cercano, nuestra cita diaria con Madrid al tanto y con José Luis Poblador, hoy entre otras cosas con una ilusión que comparte un pueblo entero.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya os hemos contado que todo lo bueno para el Mosca lo será para el Club Deportivo El Álamo. Si los de Usera ascienden a Segunda Federación, El Álamo lo hará a Tercera. Por lo que un pueblo y un barrio madrileño se unirán, más allá del titular periodístico y de este punto romántico del fútbol. La Junta Directiva costeará la mitad de la entrada a todos los aficionados del pueblo de El Álamo que quieran desplazarse hasta el Román Valero para apoyar al equipo de Usera. Entrada sin descuento 10 euros, con descuento 5. Siguen llegando refuerzos a los equipos de nuestra comunidad de cara a la próxima temporada. El Sanse ha hecho oficiales otros dos refuerzos que llegan procedentes del villanovense. Mario González, que regresa al Sanse, y Manolo Ortiz. Centros desde la derecha y desde la izquierda garantizados. En el Adarve se fueron Ferarta al Sanse y Álvaro García. Dos bajas muy sensibles en el ataque unionista. Empiezan a llegar refuerzos y uno de los primeros ha sido Nanclares, procedente del Ursaria, que recala en el conjunto del norte de la capital después de hacer una grandísima temporada con el equipo de Coveña. En tercera división la lista se va completando en lo que a los banquillos se refiere. Se van confirmando los nombres que dirigirán a los equipos madrileños en el grupo séptimo. Samu Fernández Avilés lo hará en el Real Club Deportivo Carabanchel, Miguel Madrid en el Aravaca, Miguel Perrote en el Calapozuelo, Miguel Ángel Vivar Dorado, Ángel Manuel Vivar Dorado, técnico de la Real Sociedad Deportiva Alcalá, Raúl Montero en el Tribal, David Galán en el Villaverde, David Muñoz en el Tres Cantos, Manuel González Millán en Las Rozas, Javi Zamorano en el Galapagar, Jordi Condom en el Alcorcón B, Borja Bardera en el Torrejón, Víctor González en el Móstoles Universidad Rey Juan Carlos y Jorge Mendoza en el Canillas. Y en tercera división, una renovación muy especial porque es poco habitual que un jugador vista la zamarra, la misma zamarra, durante seis temporadas. Es el caso de Álvaro Portilla, capitán del equipo. Así se mostraba en las redes del club.
Nos quedamos con un sabor un poco agridulce por no conseguir el objetivo final, pero creo que la temporada fue muy buena. Después de haber pasado un poco ese mal trago del final de temporada, hemos recargado pilas, estamos con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de volver a empezar y de volver a hacer una temporada mucho mejor que la del año pasado todavía, para ponerle la guinda.
El capitán mostoleño se mostraba feliz porque para él el Soto es su casa y el club en el que más temporadas ha militado desde que se hizo futbolista.
Es mi sexta temporada aquí, es el club donde más temporadas he estado desde que soy profesional. Y la verdad que, como he dicho en alguna ocasión, tengo esa sensación de haber encontrado mi casa, ¿no?, aquí en el Móstoles y en el Soto. Como decía, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de vivir momentos especiales en el Soto. Y la verdad que el tema de la renovación es un tema muy ilusionante, ¿no?, porque es mi sexta temporada aquí, es el club donde más temporadas he estado desde que soy profesional. Y la verdad que, como he dicho en alguna ocasión, tengo esa sensación de haber encontrado mi casa, ¿no?, aquí en el Móstoles y en el Soto. Y como decía, con muchísima ilusión, con muchísimas ganas de vivir momentos especiales en el Soto, como ya ha ocurrido todos estos años atrás. Y luego también volver a ilusionar a toda una ciudad, ¿no?, que poco a poco se va involucrando más con el equipo, con el club, y nosotros desde dentro lo notamos. Y entonces, pues nada, animar a la gente a que siga viniendo aquí, a que la ciudad se vuelque con el equipo, porque estoy seguro de que entre todos lo vamos a conseguir.
Ha empatado Inglaterra contra Dinamarca y en la redacción de Telemadrid nos espera a las 9 y cuarto Juan Macueto.
Hola, Rodri. Carlos Alcaraz no ha tenido un buen día en Queens. Veremos la derrota que ha sufrido en hierba dos años después ante el inglés Draper en la segunda ronda y que de repente ha sembrado muchas dudas de cara a su gran objetivo, que es Wimbledon. El murciano cede la corona en Queens y caerá al tercer puesto del ranking ATP. Respecto a la Eurocopa, no se pierden los goles de los dos partidos que se han disputado hoy, Eslovenia-Serbia y Dinamarca-Inglaterra, y hemos estado en el hipódromo de la Zarzuela, pero esta vez por la segunda edición de la Copa Hipódromo de Boxeo. Una velada espectacular que tendrá lugar mañana y que cambia por un día los caballos por los guantes de boxeo. Todo, como siempre, a partir de las 9 y 10 en Telemadrid. Hasta ahora.
Hasta ahora. Y ya hay 11 oficiales en Gelsenkirchen, Carlos.
Sí, Italia repite. No hay novedades con respecto a los que jugaron contra Albania. Donnarumma, portero, Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Di Marco en defensa, Varela, Giorgino, doble pivote, con Fratesi, Pellegrini, Chiesa, y arriba Scamacca y España, Unai, Simón, Carvajal, Enormán, Laporte, Cucurella, Rodri, Pedri, Fabián, Yamal, Williams y Morata.
Nos vamos, pero desde las 8 y media, toda la emoción de la Euro con el España-Italia. Ahora sigue la radio y sigue el enfoque. Hasta mañana. Come back to Chicago.